pastor Morín nos ha pedido que en el mes de febrero prediquemos acerca de del servicio. Y pensando en ese tema, yo recordé algo que se conoce como el principio de Pareto. Es algo que formuló un señor que se llamaba Wilfredo Pareto. Era un sociólogo y economista italiano que comenzó a estudiar la sociedad, y él descubrió que se podía clasificar en dos grupos: los pocos de mucho y los muchos de poco. O sea, él se dio cuenta que en cada comunidad había un pequeño grupo que hacía mucho, mucho trabajo, mucho servicio, pero que a la vez había un grupo grande que hacía poco trabajo o poco servicio. Y estudiando más, eso llegó a formularse con la fórmula del 80-20, que el 20% de la gente hace el 80% del servicio o del trabajo, y el 80% hacen el 20%. Y lo interesante es que esa regla parece que se cumple en todas las áreas donde se le aplique. Si usted va a una compañía y comienza a estudiar y a mirar cómo suceden las cosas ahí, se da cuenta que más o menos el 20% están haciendo el 80% del trabajo, y que el 80% de la gente están haciendo apenas el 20%. Y entonces yo he tratado de mirar eso en la iglesia, a ver si se cumple. Y no he hecho cuentas exactas, pero así por encima se nota que así sucede. Es el 20% de hermanos haciendo el 80% y el 80% haciendo el 20%. Y eso que los de 80% hay algunos que no están haciendo nada realmente. Parece que están vacunados contra el servicio, ¿no? Están vacunados contra eso. Pero la pregunta es esta. Hay una señora que escribió una carta al programa Enfoque a la Familia. Y en su carta ella decía lo siguiente, hay un párrafo que decía que hoy en día mucha gente no está buscando un lugar para servir, sino un lugar para ser servido. Es normal encontrar esta actitud en el mundo, pero es alarmante, y agregaba también preocupante, cuando la encontramos entre cristianos. Entonces mi pregunta, cuando pienso en el principio de Pareto y pienso en lo que dice esta señora, me hizo pensar: ¿el principio de Pareto debe aplicarse a la iglesia? ¿Debemos estar contentos con que el 20% hagan el 80% del trabajo? ¿Es eso? ¿Esa es la manera como Dios diseñó la iglesia para que funcione así? ¿O debe ser diferente? Porque de acuerdo a esta señora, ella dice que es alarmante, que en el mundo es normal, pero que entre cristianos es alarmante y preocupante. Yo creo que la iglesia, la iglesia en Estados Unidos se ha acomodado mucho a la vida de los negocios, ¿no? Las iglesias a veces son manejadas como una compañía y tiene aspectos de una compañía, de un negocio, ¿no? Tiene gente, tiene recursos, maneja el tiempo, todo eso, pero se sigue como ese modelo. Y entonces, siguiendo ese modelo, es normal que en la iglesia el 20% haga el 80% del trabajo y el 80% haga el 20%. Estamos bien, pues estamos como en el mundo. Pero las expectativas de Dios para la iglesia son más altas. Son más altas. Cuando uno mira la Biblia, uno se da cuenta que el Señor espera más de los creyentes, de sus hijos, de sus siervos, que lo que se espera del mundo. No puede ser igual, tiene que ser diferente. Y bueno, yo doy gracias a Dios por ese 20%, porque cuando uno tiene esos momentos que quiere tirar la toalla, se acuerda de esos hermanos que están ahí fieles y constantes con un corazón sincero, y uno dice: wow, Vamos a seguir adelante. Siente ánimo con eso. Pero es alarmante el otro 80%. ¿Por qué? Porque hay un potencial, hay dones, hay habilidades, hay experiencia, hay recursos en el 80%. El 80% es como un gigante, el 80% de cristianos que no sirven es como un gigante dormido, que si se llega a despertar sería tremendo, sería fabuloso. Entonces uno se lamenta de ver esa situación, pero como ya dije, parece que algunos están vacunados contra el servicio. Entonces la pregunta para guiarnos en esta mañana es: ¿por qué es alarmante y preocupante que cristianos busquen un lugar o una iglesia para ser servidos en vez de buscar una para servir? ¿Por qué eso es alarmante? Y nada más tengo tres razones simples y sencillas. Hay más, pero vamos a hablar de tres. La primera es alarmante porque Cristo es nuestro modelo de servicio. Cristo es un modelo de servicio. En Mateo capítulo 20 hay una historia donde la mamá de dos discípulos, los hijos de Zebedeo, la mamá viene donde Jesús y se inclina ante Jesús y le trae una petición. Y la petición es que en el reino de Cristo uno de sus hijos se siente a la siniestra y el otro a la diestra, a la izquierda y a la derecha. Entonces Jesús pregunta, dice, y ustedes, le pregunta a los discípulos, ¿ustedes pueden beber la copa que yo bebo y pueden experimentar el bautismo que yo voy a experimentar? Y ellos dijeron, sí, podemos. Y Jesús les dice, a la verdad, ustedes van a beber la copa que yo bebo y el bautismo con que yo voy a ser bautizado. Pero el daros, el sentarse a mi izquierda y a mi derecha, no es mío darlo, no me corresponde a mí. Y entonces enseguida agrega unas palabras muy interesantes. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces Cristo, el Hijo del Hombre, vino para servir. Él es nuestro modelo de servicio. Mientras estos dos discípulos están buscando una posición, un lugar de privilegio, un puesto alto, Jesús dice, bueno, ustedes quieren estar a mi derecha y a mi izquierda, pero es que yo vine para servir y no para ser servido. En otras palabras, usted me está siguiendo a mí y yo vine para servir, no para ser servido, y entonces tú debes hacer lo mismo. Por eso es una contradicción cuando cristianos buscan un lugar donde ser servidos en vez de buscar un lugar donde servir. ¿A quién están siguiendo? Probablemente no es a Cristo, porque Cristo vino para servir, no para ser servidos. ¿Y quién no conoce ese incidente en la última cena, la cena pascual? Se esperaba que cuando los discípulos y Jesús, después de todo un día de caminar, venían de Betania a Jerusalén por la mañana y regresaban en la noche. Pero esa noche, la última noche, celebraron la cena pascual. Y desde por la mañana Jesús mandó a alguien que preparara el aposento alto. Pero se les olvidó quién lavara los pies, porque era la costumbre que después de un día de caminar, llegar con los pies maltratados, sucios, polvorientos, un siervo, un esclavo, lavara los pies de los que van a participar en la cena. Y cuando no había nadie, notó Jesús que faltaba esa persona, y él tomó ese rol. Tomó una toalla y un recipiente con agua y lavó los pies de cada uno de sus 12 discípulos. Actuó como siervo. No era que Jesús era solamente palabras, sino que era de veras un siervo. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, comenzando en el versículo 5, tiene un párrafo que dicen que era un himno de la iglesia primitiva. Y entonces en ese himno o en ese párrafo, Pablo comienza describiendo la actitud de Cristo Él le dice a los filipenses, haya en vosotros la actitud que hubo también en Cristo. ¿Qué pasó con él? Aquí viene lo que Jesús, la actitud de Jesús. Siendo en forma de Dios, no estimó eso como cosa que aferrarse, sino que se despojó y se hizo siervo, tomó forma de siervo. ¿Ve? Siendo Dios, él puede cambiarla de forma, tomar la forma que quiera sin dejar de ser Dios, pero tomó la forma de un ¿qué? Siervo. Pudo tomar la forma de un gran militar, de un rey, de un emperador, de un comerciante. Hay tantos modelos de formas de hombre que él pudo tomar, pero escogió la forma de siervo. ¿Ya? En el tiempo que Jesús vivió, el servicio era un valor muy bajo. Nadie quería ser siervo. Si era siervo era porque le tocaba, porque tenía una deuda o porque en la guerra lo esclavizaron y servía obligado. Pero Jesús tomó el valor del servicio que estaba como en último lugar y lo puso de primero, porque dijo, el que de vosotros quiera ser el primero, hágase siervo de todos. Entonces, cuando cristianos buscan ser servidos en vez de servir, es alarmante, es contradictorio, es algo que no funciona. Juan, primera de Juan, capítulo 2, verso 6, dice, el que dice que permanece en él, en Cristo, debe andar como él anduvo. Entonces, ¿cómo anduvo Cristo? Como un siervo, sirviendo. Esa fue la vida de Jesús. Servicio es una palabra que describe la vida de Jesús. Así que podemos entonces concluir, y no creo que uno se equivoque concluyendo, que aquel que no sirve no está permaneciendo en Cristo. Porque es lo que dice Juan aquí. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Es una palabra de Jesús que toma mucha actualidad en este momento. Pero otra razón por la cual debemos alarmarnos por lo que está sucediendo es porque al servir a otras personas, servimos a Cristo. Al servir a otros, servimos a Cristo. La última semana de Jesús en la tierra, vivo, no resucitado, él dormía en Betania y en la mañana se venía a Jerusalén, pasaba todo el día allí y en la tarde regresaba a Betania. Pero entre Betania y Jerusalén está el Monte de los Olivos. Entonces, el Monte de los Olivos está frente al Monte Sión, donde está el templo y Jerusalén. Entonces, bajas al Valle de Cedrón y subes a Monte de los Olivos. Y ese miércoles por la tarde, los discípulos y Jesús van subiendo la ladera del Monte de los Olivos. Y usted sabe, cuando uno está subiendo unas escalas, después de 10 o 15 escalas, como aquí en Houston, todo es plano y en carro, entonces a las 10 o 20 escalas uno tiene la lengua afuera, ¿no? Pero aquí están subiendo el Monte de los Olivos y yo me imagino que la respiración se va poniendo más agitada y van subiendo y atrás está Jerusalén. Y llegan a la cima y lo normal es un respiro profundo y voltear otra flor y otra flor. Qué bonita es. Entonces, mira para atrás la ciudad y ve el templo y los edificios allí grandiosos, hermosos. Y los discípulos le dicen a Jesús, maestro, mirad qué edificios. Y entonces Jesús mira y dice, de cierto os digo que de eso no quedará piedra sobre piedra. Y eso inquietó a los discípulos y ellos le dicen, maestro, ¿y qué señales habrá del fin? Cuéntanos. Entonces Jesús se sentó. Cuando un maestro en la antigüedad se sentaba, era que iba a decir algo importante. Y ahí mismo vienen los discípulos y los rodean. Y entonces pronunció lo que se conoce como el discurso apocalíptico, el último de Jesús en el Monte de los Olivos. Discurso sobre las cosas finales, Mateo 24 y 25, y creo que se va hasta el 26. Y entonces ahí habla de las señales y de los falsos profetas y de todas esas cosas. Y termina su discurso con algo muy interesante. Dice que cuando Él venga por segunda vez, las naciones lo lamentarán. Y Él se sentará en su trono. Y entonces reunirán a las naciones, los ángeles, y las separarán como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y entonces el rey le dirá a los de la derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestisteis, estuve enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y me visitasteis. Y así. Y entonces ellos le dirán: Señor, ¿y cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos con hambre y con sed? Y entonces Jesús responde: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. O sea que el sermón apocalíptico está centralizado en el servicio. Pero a nosotros nos interesa más mirar allá las copas de la ira y las trompetas cuando suenan y los relámpagos y las señales en el cielo. Pero ese juicio va a estar basado en el servicio. Entonces, cuando nosotros servimos a la gente, servimos a Cristo. Por eso cuando una persona busca ser servida en vez de servir, no es compatible con las enseñanzas del Nuevo Testamento acerca de lo que es ser cristiano. Saulo de Tarso, cuando fue un perseguidor terrorista, dirían hoy en día, asolaba la iglesia. Y ya conocemos la historia que yendo para Damasco, una luz lo rodeó y cayó de la cabalgadura y oyó a Jesús que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo responde: Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar puntapiés contra el aguijón o contra el chuzo. Y entonces Pablo entendió que al perseguir a la iglesia, perseguía a Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y entonces, ahora que se reinventa, que cambia de vida, que se transforma, ya no persigue a la iglesia, sino que la sirve y la esparce por el mundo. Porque servir a la iglesia es servir a Cristo. Entonces, ¿cómo resumimos este punto? Cuando usted sirve en la congregación a la iglesia, está sirviendo a Cristo. Cuando usted sirve afuera, a los que no son de la iglesia, también está sirviendo a Cristo. Nuestro rol es servir. Y ojalá que el servicio sea sacrificial, pero bueno, y que el servicio sea hecho con la actitud correcta, porque hay gente que sirve, pero regaña a la gente, la maltrata, hasta la humilla. Eso no es servicio. Hay que servir con la actitud correcta y la actitud adecuada. Si no, no sirve. A veces nos desanimamos cuando servimos y ni dicen gracias. O cuando servimos y se quejan de que no los hemos servido a la altura de las expectativas que tenían. Si eso le pasa, no se preocupe. Porque el punto aquí dice que cuando servimos a la gente, ¿estamos sirviendo a quién? A Cristo. Y además debemos servir por lo que nosotros somos, no por lo que la gente es. Somos siervos de Cristo. Y por eso servimos, o por eso debemos servir. Y una tercera razón por la cual sí debemos estar alarmados, recuerde que estamos tomando a la frase de esta señora, ¿no? Tenemos aquí el principio de Pareto que dice que es normal que 20% hagan el 80 y que 80 hagan el 20. Eso es normal. Pero esta señora dice, esto es alarmante y preocupante, que el 80% estén buscando ser servidos. Así no debe ser. En la iglesia no debe ser así. Entonces, ¿por qué no? Una tercera razón es porque al servir a otros, nos servimos a nosotros mismos. A veces no nos damos cuenta, pero sirviendo a otros, nos estamos sirviendo a nosotros mismos. Segunda de Corintios 12:27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Qué es un cuerpo humano? Un cuerpo humano es un sistema. Y es un sistema compuesto de otros sistemas. Tenemos un sistema circulatorio de sangre. Tenemos un sistema digestivo. ¿Ah? Que de vez en cuando hay que dejarlo descansar, ¿verdad? Tenemos un sistema nervioso. En un sistema óseo, muscular. Tenemos, ¿qué más? Respiratorio, correcto. Y todos estos sistemas, compuestos de diferentes órganos, forman un sistema más complicado, que es el cuerpo. Pero cuando hablamos de sistema, tenemos que aprender a pensar sistémicamente. O sea, tenemos que aprender a pensar que todo es un sistema. Tenemos que aprender a pensar que en un sistema lo que le pasa a una parte afecta al resto. ¿Ya? Por eso hay que tener cuidado, ¿no? Es como un sistema ecológico que llueve en la montaña, el agua baja por los arroyos y desembocan en uno más grande y nutren la tierra y las raíces de los árboles y sirve para que los peces naden y desemboca en un río más grande y ese va al mar. En el mar el sol calienta el agua y se evapora la nube y luego el viento la lleva a la montaña y se infría y llueve y da la vuelta. Eso es un sistema. Pero el cuerpo también es un sistema bien complicado. Pero es un sistema donde los miembros se sirven los unos a los otros. Y cuando uno sirve al sistema, se sirve a sí mismo. Ustedes han estado enfermos de una mano, de un pie, de un ojo, de alguna parte, y se dan cuenta que eso afecta a todo el cuerpo. Y yo tengo un cuento que ilustra eso. Ustedes deben tener muy buenos, pero yo tengo uno. Resulta que hace unos meses, o casi un año, comencé a sentir un dolor en el hombro derecho. Y ese dolor era muy fuerte, especialmente cuando tenía que levantar la mano de aquí para arriba, me dolía mucho el hombro. Todavía me duele un poco. Entonces, para cepillarme los dientes, era bastante doloroso. Lo tenía que hacer un ratito con la mano izquierda y después con la mano derecha porque era doloroso. Y menos mal que no tengo mucho que peinarme porque también me dolía para la peinada, tenía que hacerlo con esta mano porque esta mano no podía llegar hasta la cabeza. Bueno, yo dije, ya estoy viejito y esto es la artritis, todo eso, y me voy donde el doctor y él piensa que sí, que es artritis, pero me mandó un MRI. Y en el MRI salió que dos capas de piel en mi hombro se desgarraron se desgarraron y quedó prendido como del 10%. Entonces estaba así. Y claro, cada vez que yo movía el hombro, esto trataba de separarse más. Entonces me dice, la solución es operar. Se limpia la parte de abajo, se limpia la parte de arriba, se baja y se cose y se cierra. ¿Y después qué? Bueno, viene una terapia de por ahí un año, dice. Y entonces me dice, bueno, la otra alternativa es comenzar con una terapia a ver si le da resultado de pronto y se evita la operación. Y entonces opté por la terapia. Y voy, me mandan donde el terapista y me pone a hacer unos ejercicios. Si usted va a mi casa va a ver que tengo una pelota. Entonces la pelota la pongo en la pared y le hago así. Todas las noches. Pero hay uno que es muy doloroso y es que tengo que agarrar una toalla pequeña con esta mano y ponerla en el marco de la puerta y acercar el cuerpo ahí lo más que puedo y subir la mano hasta lo más que pueda. Cuando pasa de aquí, el dolor es tremendo. Y ahí estaba yo tratando de subir mi mano cuando de pronto, sin darme cuenta, la mano izquierda se colocó aquí y empujó. De él, todos los días. De pronto puedo hacerlo sin la mano. ¿Eh? Le falta todavía, pero alcanzo bien arriba sin dolor. Y la semana pasada agarré una pesa de 2 libras y fui allá al quicio de la puerta y pude subirla sin dolor. Pero esta mano ayudó esta. Entonces la ilustración del cuerpo, de la iglesia como un cuerpo, es tremenda, ¿no? Porque cuando servimos a otros, en alguna manera nos estamos sirviendo a nosotros mismos. Incluso yo creo que cuando servimos afuera, a la comunidad, y allá hay más necesidad, yo creo, nos servimos a nosotros mismos. Cuando servimos en la clínica, nos servimos a nosotros mismos. Cuando sirves en la escuela dominical, nos servimos a nosotros mismos. Cuando sirves en el mantenimiento de la propiedad, se está sirviendo a sí mismo. Entonces, es muy importante el servicio. ¿Cómo sería un mundo donde nadie quiere servir? Sería horrible, ¿verdad? No funcionaría. Pues un creyente soñó que un ángel había venido para darle un tour por el infierno y por el cielo. Y fueron primero al infierno porque está más cerquita de la tierra. Y entonces llegaron al infierno y lo que le llamó la atención a este creyente fue ver que en el infierno la gente no tenía codos. Era un solo hueso del hombro a la mano. Entonces no podían doblar. Todos estaban así, ¿no? Como los alemanes cuando saludaban a Hitler. Entonces, sin codo. Y entonces, a la hora de la comida, ponían la comida sobre la mesa y claro, estos pobres no podían agarrar la comida o podían agarrarla, pero no podían traerla a la boca porque no dobla. Lo que hacían era, como un animalito, llevar la boca a la comida. Al hacer eso, se daban en la cabeza unos contra otros, comenzaban a golpearse la cabeza con cabeza y a meter la boca en la comida para comer antes que otro la babiara y para agarrar más primero que los otros, ¿no? Y eso era un desastre. Salieron de ahí, se fueron al cielo y se dio cuenta que la gente ya también tenía la mano sin codo, derecho. Del hombro a la mano, un solo hueso. Pero a la hora de la comida era muy interesante porque se sentaban a la mesa y entonces agarraban la comida con esta mano y lo ponían en la boca de la persona que está al frente. Y estaban todos felices ahí compartiendo la comida los unos con los otros, sirviéndose los unos a los otros. Como dice el apóstol Pablo, servíos por amor los unos a los otros. De eso es que se trata, simplemente. Bonito, ¿verdad? Servíos por amor los unos a los otros. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es dejar las excusas. Y hay cuatro excusas muy populares en las iglesias. Primero, no puedo, no tengo tiempo, no sé cómo y no soy pastor. Son las cuatro excusas que la gente tiene para no servir. Son buenas excusas, ¿no? Porque si una persona dice no puedo o no tengo tiempo, entonces, pues, ¿qué le puede decir? No, dijo que no podía, no tiene. No tiene tiempo, no puede. No hay nada que hacer. Pero en realidad, esas excusas, aunque son buenas para la gente, porque son excusas decentes, diría yo, elegantes. Porque en realidad lo que la persona está diciendo es, no me interesa, no quiero. Pero claro, la persona no quiere decirle eso a uno porque no quiere ser ruda. Entonces dice, no soy pastor, no puedo, no tengo tiempo. Cosas así. Y ahí termina todo. Pero delante de Dios, esas excusas no tienen el mismo valor. No tienen el mismo valor. Son como, delante de Dios, esa excusa no, como dicen, no da un brinco esa excusa delante del Señor, porque Él conoce nuestro corazón. Entonces, lo primero es dejar las excusas. La otra es cambiar de modelo mental, de mentalidad en cuanto al servicio y al aprendizaje. Héctor Tames, un coach cristiano argentino, dice que nuestro modelo de aprendizaje y de servicio no es bueno, porque es un modelo teórico que se basa en aprendo, me comprometo y sirvo. Y déjenme le explico qué quiere decir eso. Nosotros, como vivimos en un mundo de mucho estudio, entonces decimos, primero tengo que aprender, tengo que estudiar. Tengo que tomar un curso, tengo que tomar un seminario. Y después que haya tomado ese estudio, me comprometo. Y después sirvo. Y entonces lo que sucede es que a veces que esos cursos son largos, son 13 semanas o 18 semanas. Cuando ya termina, ya se le olvidó para qué se metió en eso, ¿no? Y entonces ya no se va a comprometer y tampoco va a servir. Entonces hay un modelo que es más bíblico y que es más práctico, y ese modelo dice que me comprometo, sirvo y aprendo. Me comprometo, sirvo y aprendo. Eso es más práctico. Eso es lo que Jesús pedía, ¿no? Que se comprometieran con Él y entonces aprendían en el camino. Digo, servían y entonces aprendían. Yo tengo un amigo que graduó conmigo del seminario y él se fue a la universidad y estudió filosofía. Hizo una tesis tremenda sobre Platón. Entonces sabía teología, sabía filosofía. Y luego vino para acá, sacó su doctorado en teología y, bueno, estudia y estudia, aficionado al estudio, se iba a jubilar estudiando. Y entonces fue a Colombia y regresó y un día estábamos charlando sobre el estudio y el servicio y de Dios y todo. Y me dice, no sabe lo que me pasó. Le digo, ¿qué pasó? Y me dice, me puse a conversar con un paletero en Colombia. Un paletero es una persona que tiene un carrito y va por la calle y dice, helados, helados, paletas, paletas, ¿no? Vende ice cream, pues. Y entonces me puse a conversar con este señor y me di cuenta que ese señor conoce mejor a Dios que yo. Y que ese señor sirve mejor a Dios que yo. Que soy doctor. Que soy teólogo. Graduado del seminario y todo eso. Y yo le creo. Yo le creo. Una persona que practica la presencia de Dios, que escucha a Dios, pues conoce más a Dios que el que ha leído acerca de Dios. Entonces, ¿qué estaba pasando? Que aprendo y aprendo y aprendo. Y nunca se compromete. Está comprometido con el estudio. Pero el modelo mental correcto es: me comprometo, sirvo y aprendo. ¿Dónde usted ha visto que el Señor le dijo a la gente, venga, aprenda, a ver si se compromete y después me sirve? Ese no es el llamado de Jesús. El llamado de Jesús es: tome su cruz, si quiere, tome su cruz. Al final, después de las experiencias y del servicio, uno crece y entiende y aprende. Entonces, ese es el modelo que nosotros deberíamos seguir. Hay una tarjeta que diseñó el pastor Morín. En esa tarjeta hay una lista de cosas, de servicios que se pueden prestar aquí en la congregación. Algunos de esos requieren que usted sea miembro, otros no. Los que requieren que usted sea miembro, usted puede servir por un tiempo y después tiene que decidir si sigue o no, porque ese es el requisito. Entonces, usted puede llenar esa tarjeta y si no hay nada para usted ahí, entonces piense de esta manera: ¿cómo puedo servir afuera? Afuera de lo que la iglesia ofrece. ¿A quién puedo ayudar? Porque no solamente aquí hay necesidad, afuera también hay necesidad. Y también comience por pequeños actos de servicio. Por ejemplo, veo una botella plástica en el suelo. Eso es contaminación. Sírvase a sí mismo, recoja la botella y póngala donde debe ir. Que veo una luz prendida que se olvidó, se quedó prendida, apáguela. Ese servicio para todos. Que hay una llave que está abierta echando agua, la cierro. Observe alrededor y piense como siervo. Sea solidario con usted mismo. Entonces vamos a tener un tiempo de meditación en lo que hemos dicho, o lo que he dicho en esta mañana, acerca del servicio. Y este momento es para que usted oiga lo que Dios le dice, no ya lo que Campo está diciendo, sino lo que Dios le dice a usted individualmente. Diga: Señor, he oído aquí al pastor Londoño diciendo todas estas cosas, pero de veras, ¿qué me dices tú a mí en cuanto al servicio? Y usted no va a poder reproducir este sermón. Muy difícil que usted pueda ir y reproducirlo delante de otra persona, todo completo. Es muy difícil. Pero tal vez usted puede salir de aquí con una palabra, con un término que le recuerde algo que usted debe poner en práctica. Pregúntele: Señor, ¿qué palabra, con qué palabra podía yo recordar lo que tú me estás diciendo en esta mañana?